Muy buenas noches, ¿qué tal, queridos y queridas radio oyentes de la Radio Libre de Cuenca? Vamos a dar comienzo a una nueva edición de La Guarida del Dragón aquí en este 5 de abril de 2021 en la 106.2. Como os decíamos la semana pasada, esta semana que terminamos Semana Santa, lunes, hoy lunes de Pascua, se la vamos a dedicar a esto de la semana esta que hizo un tal Jesús por allá por hace 2021 años. Una historia, la verdad es que es una historia interesante. Y que pues recomendamos a todos nuestros oyentes lo que es la Biblia y todas las corredurías que hizo este hombre y todos sus colegas. Desde La Guarida siempre nos ha encantado la historia de las religiones como tal, en vez de mostrarse de un modo más extremo y que no nos cuenten todo lo real que fue entonces esa religión o esa historia. Así que hoy en nuestra Guarida del Dragón nos vamos a adentrar en el metal cristiano. También conocido como Heavenly Metal o White Metal. Aparcamos nuestras noticias, nuestros adelantos, nuestro disco de leyenda, que lo tendremos la semana que viene. El de esta semana le haremos también un huequecito para que no se nos enfade. Pero el white metal, como os decía, pues merece también de una hora de radio libre. Esta vez en la noche de los lunes. Como siempre con el Conti, junto al Conti, de 9 a 10 en la Guarida del Dragón. Así pues, amigos, comenzamos. Vamos a intentar conocer un poquito más de white metal. Si no lo habéis escuchado nunca, os lo voy a explicar, ya que tiene varias connotaciones, incluso algún subgénero. Pero lo primero que os quiero decir es que pues no es un género musical al uso, ni un subgénero del metal, ni un movimiento en sí mismo. Aunque sí existan movimientos relativos a él, como os decía, y que ahora vamos a explicar poquito a poco. Eso sí, lo que es cierto es que comprende todas las bandas de algún género del metal cuyos integrantes llevan una relación positiva y activista con el cristianismo. Se consolidó a mediados de los 80, gracias a bandas como Trouble y Striper, con los discos sobre todo Pishalm 9 en el 84 y Soldiers Under Command en el 85, respectivamente. Y como les decíamos al comienzo, han tocado todos los palos del metal. El white metal se adentra en todos los subestilos del metal, llámase thrash, llámase heavy, hard rock, incluso death o el black, que más adelante hablaremos de su antónimo, el I'm black. Digamos que Larry Norman fue uno de los primeros artistas en usar el rock and roll para cantar de Jesús. Artistas como Resurrection Band fueron los primeros en subir el volumen en realidad. Lo estamos escuchando. Los suecos de Jerusalem y los canadienses de Daniel Band se unieron pronto a la lucha. Por recordar algún álbum de los mencionados, Resurrection Band sacó su clásico Waiting Your Reply en el 78, tomando prestada la pesadez del estilo del rock and roll basado en el blues de Led Zeppelin. Jerusalem y su más pesado Volume 2 salió en el 80 y The Daniel Band produjo su grandioso álbum debut On Rock en el 82. El término heavy metal cristiano no fue usado, eso sí, hasta 1984, año en el que Stryper apareció en la escena de Los Ángeles portando los colores internacionales de advertencia, esa combinación de amarillo y negro, en prácticamente cada pieza de su equipo y su ropa. Y con este grupo, pues probablemente fue el primero en llamarse heavy metaleros que cantaban de y para Jesús. En muchos de los casos, el rock y el metal cristiano sirve como una herramienta más en el campo evangelístico. Bandas como Skillet, Stryper y White Cross, entre otras, de alguna manera han aportado en propagación del Evangelio de Jesús a través de este polémico modo de abordar el estilo. La segunda mitad de los años 80 enmarcaron la aparición de otras bandas abanderadas de la escena, tales como Barren Cross con el heavy metal, el thrash metal del Deliverance o el hard rock de White Cross. Durante los años 90, la fundación de Mortification y Horde supuso el inicio del metal cristiano en terrenos más extremos, como el death y el black. También merece mención especial Living Sacrifice, la banda que, aunque inicialmente realizaba un muy potente thrash metal, sirvió de inspiración para la parte de la escena más moderna actualmente en bandas como Norma Jean, Belitari, Rough Rock, Divine Fire, Narnia, Still Remains, Emery o Corpus Christi. Bien, pues hasta aquí una pequeña introducción de lo que vamos a llamar white metal, metal cristiano, durante esta próxima hora aquí en La Guarida. Os dejamos con una de las primeras piezas que vamos a entrelazar mientras os comentamos más del white metal, como es el caso de Jerusalem. Os dejamos con Rock and Roll. We'll be right back. Con la música de Switch the Foot y su tema Dark Horses, vamos a intentar definir intentarlo, sí, porque no podemos llamarlo de otra forma, lo que calificamos como rock cristiano. Y lo vamos a hacer, pues, según su forma, según la forma de actuar de las bandas y proceder. Me explico. Las bandas de rock cristiano que explícitamente están bien cimentadas en sus creencias, como es el caso de Servant, Third Day y o Petra, tienden a ser considerada como una parte de la música cristiana contemporánea, de la industria y el juego de un mercado predominantemente cristiano. Con las siglas CCM. Otras bandas tocan su música influenciada por su fe, con la imaginería cristiana, pero ven a su público como el público en general. Se puede evitar una mención específica de Dios o de Jesús, o pueden escribir letras más personales, críptica o humorístico sobre su fe, en vez de cantos de alabanza directa, que es el caso de las primeras bandas que hemos tomado como ejemplo. Estas bandas, pues, tuvieron esta segunda lote de bandas que acabamos de decir, fueron a veces rechazadas por la escena del rock MCP, la música popular cristiana, y que está metida, pues, en una industria muy, pues, ya cerrada, ya digamos como si fuera la iglesia prácticamente. Sin embargo, pues, muchos han sido aceptados como bandas cristianas también ahí. Antes, o sea, hay otros grupos que pueden experimentar con estilos musicales más agresivos, que hasta hace poco se reunió con la resistencia de la escena de esta MCP que os decimos, y que tienen mucho poder y mucho peso en el rock cristiano. Sin embargo, a partir de los años 90 y 2000 se logró una aceptación mucho más amplia, incluso por los puristas religiosos de metal cristiano, punk cristiano, que también hay, y de la industria cristiana. Muchas de estas bandas son en su mayor parte las disqueras cristianas, como To The Nail Records y Face Down. Además de Switch Foot que estamos escuchando, pues otras bandas como Collective Soul o incluso Blind Guardian, pues tienen, no pretenden ser bandas cristianas, sino que incluyen a los miembros que abiertamente profesan ser cristianos, o en ocasiones pueden presentar el pensamiento cristiano, las imágenes, la escritura o de otras influencias en su música. Así, pues tenemos tres círculos de cómo podíamos incluir esas bandas dentro del metal cristiano. Bien, vamos con otro temita de cristiandad a muerte, como es el caso de Guardian, de los americanos Guardian, que también editaron varios LPs en castellano, y os dejamos con este Battle Racket. Bueno, continuamos. No, penséis que no nos hemos ido. Vamos ahora a ver si retomamos esos años que hemos dicho de historia. Pues nos vamos a ir un poquito más atrás, porque si decíamos en la introducción que los... que casi hasta los 70, 80 no apareció, pero ¿qué pasaba antes, en los años 50? Cuando el rock se popularizó entre los jóvenes a partir de la década de esos 50... pues los cristianos más tradicionales y fundamentalistas no lo vieron con buenos ojos. Aunque la música rock fue influenciada a menudo por países y, por tanto, las formas de la música gospel, se deriva principalmente de estilos afroamericanos, como el blues. La gente religiosa en muchas regiones de los Estados Unidos no quiere que sus hijos estén expuestos a lo que se ve como música racial, con insubordinados, con una voz apasionada, riffs de guitarra fuertes y sonidos bruscos, ritmos hipnóticos. A menudo, la música era abiertamente sexual en la naturaleza, como en el caso de Elvis Presley, quien se convirtió en polémica enormemente popular, en parte por su comportamiento tras el escenario sugestivo. Los cristianos pueden haber escuchado o incluso haber asistido a conciertos de música rock en muchos casos, pero era visto como un anatema para los establecimientos de la iglesia conservadora, especialmente en América del Sur. En la década de los 60, la música rock maduró artísticamente, alcanzó popularidad en todo el mundo y se asoció con la contracultura de los radicales, con firmeza alienar a muchos cristianos. En 1966, los Beatles, considerados, como si no sé si recordáis, como una de las bandas de rock más populares e influyentes de la época, pues tuvieron problemas con muchos de sus fans americanos cuando John Lennon, en broma, opinó que el cristianismo estaba muriendo y que los Beatles eran más populares que Jesús ahora. Las canciones de rock melódico desde los inicios de la banda nunca antes había sido visto como algo relativamente inofensivo. Pero después de la observación, las iglesias en todo el país pues organizaron quemas de discos de los Beatles y Lennon se vio obligado a disculparse. A continuación, los Beatles experimentaron con un más complejo estilo psicodélico de la música y letras de canciones antibíblicas, mientras que The Rolling Stones, cantando Sympathy for the Devil, una canción abiertamente escrito desde el punto de vista de Satanás. O sea, había de todo. Posiblemente la primera aparición documentada de una banda de rock tocando en la iglesia es Mind Garage, en 1967, cuya Electric Liturgy fue finalmente grabada para el sello RCA en 1969 en el estudio de Nashville Sound. Liturgia pues fue lanzado en el 70 y, sin embargo, Mind Garage no es ampliamente conocido por sus contemporáneos. Larry Norman, que ya hemos mencionado en la introducción, era un popular músico de rock cristiano y que acabamos de escuchar en la anterior canción, que se enfrentó a la posición sostenida por algunos cristianos conservadores, en su mayoría fundamentalistas, que la música rock era anticristiana. La canción que hemos escuchado aquí en la guarida, Why Should the Devil Have All the Good Music? ¿Por qué Satanás tiene que tener la mejor música? Se convirtió en pionero de la música rock cristiana. Además, el primer álbum de Randy Stonehill de 1971. También fue uno de los primeros pioneros en el momento de los primeros años del rock cristiano. Estamos escuchando King of Hearts de Randy Stonehill del 76. En realidad, el rock cristiano empezó a convertirse en un gran negocio en la década de los 80. La revista Billboard, por ejemplo, comenzó a publicar listas de los 10 álbumes cristianos más vendidos. y los hacían llamar Hot Christian Sons. Estaciones de radio y revistas de música se crearon para centrarse en el rock cristiano. All alone, drifting wild like a ship that's lost out in the ocean. Así pues, recordamos lo mejorcito de esos 80, como además para un servidor, ese genial Soldier Under Command de Stryper. ¡Qué grande, madre mía! ¿Quién me iba a decir a mí que esta gente estaba hablando de Jesús y sus colegas? década de los 90 se vio una gran explosión del rock cristiano, fuertemente inspirado por el éxito de U2, U2, así como por el estilo musical de las bandas de grunge. Muchas de las populares bandas cristianas de los 90 fueron inicialmente identificados como rock cristiano alternativo, como Jars of Clay, Audio Adrenaline y otros. Fuera de los países de habla inglesa, bandas como Oficina, G3 en Brasil o The Cry en Quebec, Canadá, han logrado un éxito moderado. Esta década también se vio un auge notable en el rhythm and blues, hip hop y rap, en el rap cristiano, también en el punk, metal y death metal, entre otros. A finales de 1990 y principios del 2000, y el éxito de las nuevas bandas cristianas actuales como Skillet, Thousand Foot Crutch, The Cyber Down, Mentor, Underworld, Caldes y Reliant K, se produjo un giro hacia la explosión general en la escena del rock cristiano. Tuther Nile Records vio su lista de artistas y bandas de lograr una mayor popularidad y reconocimiento, a pesar de que existe fuera de las paredes una industria dominante tradicional. El rock cristiano ha sido principalmente un fenómeno protestante. Algunos grupos de rock cristiano ortodoxo, que también los hay ahí, como no en su mayoría en Rusia y en la extinguida antes Unión Soviética, comenzó a darse a conocer a finales de los 80 y 90. Alisa y Black Coffee se acreditan como los ejemplos más destacados. Las letras cristianas ortodoxas de estos grupos a menudo se superponen con las canciones histórica y patriótica sobre la antigua Rusia. También hay algunos casos de grupos católicos de rock como Critical Mass y Rosa de Sharon en Brasil.
O eu poético do verdadeiro encontro, nó no plural, nós. Se o nó é na garganta e um de nós aflito, o outro sossegado, erudito, tem o antídoto. E assim, sucessiva, alternada e alternativamente. Amigos do saber...
Vamos a hacer otro paroncito
buscando equilíbrio
verbal. Esta vez con el hard rock, grandísimo hard rock de los sudamericanos Impellitteri. Father, forgive them. Padre, perdónanos. Enseguida entramos en nuestros festivales de rock y metal cristiano. 21 y 37 de la noche. Continuáis en la guarida del dragón. 106.2. con otro de los grupos que se incluyen en este metal cristiano, como es Living Sacrifice y su tema Screwtape de CD Ghost Type. Nos adentramos en los festivales de rock y metal cristiano que encontramos en este mundo. Por ejemplo, los más importantes en los Estados Unidos son el Creation Festival, que es el más grande. El de más larga duración es el Ictus Festival. Y tenemos también el Cornerstone Festival, que es el más progresista. En Buffalo, Nueva York, el festival anual Kingdom Bound en Darien Lake atrae a más de 2.000 cristianos cada año. También es importante en ese país el Heaven Fest, organizada por Way FM, una estación de radio de música cristiana y que hace varios festivales al año en varias ubicaciones. También hay muchos en el Reino Unido, incluyendo Green Belt Festival, el más grande de las fiestas cristianas del Reino Unido. El Festival Flevo de los Países Bajos, que ofrece seminarios, teatro, comedia, deportes y películas, así como la música cristiana de una amplia variedad de géneros. Es considerado como uno de los mayores festivales cristianos en Europa. Otro de gran nombre está en el norte de Europa, en Noruega, y decirlo es un poco difícil, pero lo intento. Skjærvestivalen. Mejor se me da el mexicano. En México se realiza cada año el Éxodo Metal Fest, que reúne a más de 20 bandas nacionales y extranjeras cada año, desde su inicio en el año 2003. Y que, por lo que he podido comprobar, con la pandemia, creo que ni en el 20 que dijeron que se realizaría en el 2021. Por cierto, este fin de semana pasado, claro, coincidiendo con la Semana Santa. Y que lo realizan en el centro vacacional de La Malinche, ubicado en el estado de Tlaxcala. 3 días. De metal cristiano, qué mejor manera de pasar la Semana Santa. Vamos con la evolución que ha tenido entonces este metal cristiano, por su carácter, acordes y ritmos agresivos. Pues ha seguido tradicionalmente un estilo musical con un seguimiento marginal, entendiendo tal concepto por alternativo, dado el relativamente reducido número de seguidores del género en cuestión. Ello hizo que surgieran a mediados de la década de los 90 y hasta nuestros días una serie de grupos que presentan unas características sustancialmente diferentes. En primer lugar, se pueden observar grupos de fusión de estilos, principalmente estadounidenses, que mezclan el tradicional metal cristiano con el hip hop, el reggae e incluso el jazz y el blues. A menudo obtenido como resultado el new metal cristiano. Ejemplo de este género musical es el grupo norteamericano POD, que han conquistado no solo las listas de música cristiana, sino también las listas generales con su disco Satellite. Este que estamos escuchando. Y que seguro que más de uno lo habéis escuchado y que no lo relacionabais con el cristianismo. Por otra parte, existe una segunda corriente en la que los ritmos y los acordes se han suavizado considerablemente y se ha producido un acercamiento a otros estilos musicales como el rock alternativo, el pop rock y el punk, generalmente obteniendo como resultado de esa fusión el rock cristiano. Aquí, el ejemplo que os ponemos es el grupo norteamericano Everyday Sunday. Todo ello ha contribuido a acercar el rock y el metal cristianos al público en general y a una mayor aceptación de la crítica no necesariamente cristiana. Por tanto, su popularidad, aunque aún es relativamente discreta en el conjunto de la sociedad, está experimentando un moderado ascenso con grupos aceptados por crítica y público en general como representantes de este estilo ideológico. Otro grupo de neo power metal progresista y que además lo combinó con una historia llevada también al cine, como son las Crónicas de Narnia. Estamos hablando de los suecos Narnia. Os vamos a dejar para entrar en nuestra recta final de este programa dedicado al white metal, pues conmemorando a la terminación de esta Semana Santa 2021. Os dejamos con Narnia y este Heavenly, Heavenly, Heavenly Love. Nos adentramos en ritmos mucho más oscuros. Dentro del metal cristiano. Aunque parezca una paradoja. También nació el Am Black, conocido como Black Metal Cristiano, Holy Am Black. Término utilizado para describir artistas con ritmo de black metal cuyas letras e imaginería intentan promover el cristianismo, además de aborrecer el anticristianismo y el satanismo. Tales artistas son controversiales, ya que los pioneros del black metal, en especial los de la segunda oleada, han intentado hacer sentir su rechazo hacia el cristianismo. También se ha sugerido que el cristianismo contradice la naturaleza oscura y los ideales individualistas y misántropos del black metal. El término suele usarse también para agrupar a las bandas que tocan metal antisatánico, ya sean géneros como el doom, el gótico o el avant-garde. El comienzo exacto del movimiento del black metal cristiano no está claro y es cuestión de definición. La banda australiana Horde lanzó en el año 94 su álbum Heli Husbart. Estamos escuchando Drink from the Chalice of Blood, bebe del cáliz de la sangre de estos australianos. Y trajo el concepto y término Holy and Black Metal, un juego de palabras del lema de Dark Throne and Holy Black Metal. Mientras en Noruega ya se había formado la banda Antestor como una banda de Doom, de Death y Doom, y lanzó en el año 91 su demo The Defeat of Satan antes de cambiar su ritmo a black metal en el 94 con su álbum Martyrium. El Am Black es visto como un grupo ideológico dentro del black metal que promueve el extremismo cristiano. No existe un método para tocar black metal de forma cristiana. Por lo tanto, el Am Black Metal incorpora los tempos rápidos, las voces desgarradoras, el tremolo picking o el double kick drumming. Este claro ejemplo es la canción que estamos escuchando. Estructuras no convencionales de las canciones del black metal. Sin embargo, las bandas de Am Black Metal han tocado bajo distintos estilos de ese black metal. Así que os vamos a mostrar en todo su esplendor este Am Black Metal con el tema de los noruegos en Taster Mercy Lord, que el cual es un salmo que que realiza todo el rato, o sea, es prácticamente lo leen y lo hacen en esta canción de una forma impresionante. Vamos a ir terminando este programazo de metal cristiano con Entestor y ahora nos despedimos. Escuchad, si sabéis inglés, la verdad es que no tiene desperdicio como el traducirlo. Entestor, Mercy Lord, Señor Misericordioso. Con letras basadas en el Salmo 51. Luego de que Natán amonestara al rey David por su adulterio con Betsabé. Bueno, colegas, ¿cómo hemos llegado a este metal cristiano? Pues escuchando muchísimos estilos en la noche de hoy en la Guardia del Dragón con este programa especial al white metal debido a este lunes de Pascua que tenemos donde se acaba la Semana Santa 2021. Así que nos vamos pasando ya a las 10 de la noche, aprovechando unos minutillos que hoy no tenemos a nuestros colegas del kiosco. Nos vamos a despedir, curiosamente para mí, pues con un grupo que hasta el día de hoy no sabía que estaba dentro de ese metal cristiano. Es el caso de los eslovacos Simnus Regis, que hemos puesto también ya alguna vez que otra aquí en la guarida. Es que 16 años ya me he puesto de todo. Y aquí seguimos, flipando con todos vosotros. En la 106.2, en Radio Color. Espero que hayáis disfrutado lo mismo que yo, porque más es imposible. Recordad, a eso del domingo a las 11, repetiremos el programa, si no habéis escuchado la guarida entera de hoy, o en radiocolor.es. Con la tierra prometida y Simnus Regis, su LP Exodus. Donde nos recuerda ese viaje de Moisés. Cruzando el Mar Rojo. Y seguro que tarareando alguna canción de metal cristiano. Nos vamos. Un abrazo, un besazo, un de todo de parte del Conti. La semana que viene de nuevo estaremos aquí en Radio Color de 9 a 10 de la noche disfrutando del mejor heavy del mundo. ¡Coleguitas! ¡Que flipen!